porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenos días, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, por favor, no le cambie si va rumbo a la escuela a recoger a sus niños, si va manejando por ahí, si por alguna razón se bajó del vehículo y no nos alcanzó a escuchar completos, lo puede revisar después en Radio UDGPB, puede revisar el Facebook, puede bajar el podcast, el audio, el video, y puede enterarse perfectamente de lo que hablamos. Y bueno, tenemos un tema muy, muy interesante el día de hoy. Para eso tenemos invitados. Abraham Mesa, bienvenido.
Hola, buenos días.
Olga Yasmín.
¿Qué tal? Buen día.
Y bueno, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Alfonso Baños, doctor Alfonso Baños.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y bueno, un saludo también aquí al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Que también te escuchamos los lunes a las 5 de la tarde.
Así es, Jaime. Fíjate que, pues amablemente aquí la radio nos tiene un espacio que es más de participación ciudadana, que se llama Sociedad Activa, y del cual pues también tú nos has acompañado en más de alguna ocasión, y pues muy agradecidos también contigo.
Así es. Por lo tanto, el lunes pasado hablamos un poco del tema. El tema de este plan biocultural que propone el gobierno del estado para el estero El Salado. Me gustaría iniciar hablando de lo que es el área natural protegida. Cuando se crea, se funda el 27 de febrero del año 2000. Es una superficie de 169 hectáreas y alrededor de ella se encuentran cerca de 50 hectáreas que son terrenos colindantes. Esos terrenos colindantes, el objetivo es venderlos, rentarlos, o no sé cuál sea el esquema mejor en su momento, para que a través de estos proyectos que se den en estas áreas sirva para generar recursos y mantener y operar el área natural protegida Estero El Salado. Ya se hizo un intento. El primero fue el centro de convenciones. Son alrededor de 12 hectáreas que se construyó un centro de convenciones. Se hizo todo un plan parcial, un plan maestro, en el que se sometió incluso a evaluación del Consejo Científico, se autorizó y se determinó que la ubicación para un centro de convenciones cercano al Estero del Salado, ese era el lugar ideal, o al menos que menos impactos causaba. Por eso está ahí. Se construyó, costó un poco más de lo que se había planteado inicialmente, y pues por muchas razones, tal vez administrativas, operativas, no funcionó o no funciona o no da los recursos para que el área natural protegida esté operando. Entonces, ¿qué pasó? Únicamente nos desprendimos de una superficie de 2 hectáreas que era en su momento patrimonio del fideicomiso. ¿Por qué nos preocupa este nuevo plan? Porque no queremos que todas estas superficies que son para proteger y mantener el área natural protegida vayan a caer en el mismo mecanismo que el centro de convenciones. Entonces, ahora yo aplaudo que el gobernador venga a Puerto Vallarta y nos diga: este es el plan, esta es la idea del plan que queremos hacer para Puerto Vallarta, para el Estero El Salado. Bienvenida sociedad, ayúdame a armar un buen proyecto y vamos a trabajar juntos de la mano. Y a la vez, todos los expertos académicos, investigadores, científicos del Centro Universitario de la Costa e incluso de toda la Universidad de Guadalajara pueden participar. Y creo que debemos estar obligados a participarlo en una calidad moral para mejorar estos proyectos. Entonces, yo lo veo muy bien que venga el gobernador y nos diga: vamos a hacer algo. Ok, ¿por qué? Porque justamente esta oportunidad nos da que en la siguiente administración, porque yo casi estoy seguro que no se va a cumplir al 100%, en la siguiente administración, cuando llegue un nuevo gobernador, nos diga: hay que hacer algo con el estero, ya lo tenemos. Únicamente danos recursos para continuar las etapas que faltaron. Entonces, en ese sentido, repito, los proyectos, nuevos proyectos que se plantean de infraestructura están en su mayoría fuera del área natural protegida. Uno de ellos es los terrenos que están cerca del centro de convenciones y el otro los terrenos que están cerca del Cebetis. Entonces, en ese sentido, maestro, ¿cuál es tu opinión o tu percepción? Porque además eres un gran arquitecto, muy, muy conocedor y sobre todo muy, no sé cómo decirlo, haces las cosas muy bien. Creo que entiendes perfectamente el desarrollo sustentable en cuanto al desarrollo urbano.
Bueno, Jaime, yo creo que sobre todo intentamos, ¿no?, lograr este equilibrio entre la urbanización, que es un proceso artificial, que es realmente la transformación de la naturaleza, y la parte natural y ambiental, ¿no?, que creo que a veces esta relación no ha sido la más adecuada para nuestra ciudad, y creo que hay que ser muy cuidadosos de que no, pues, atentemos contra la casa común, que es la naturaleza, ¿no? Y sobre todo, pues, en una región como Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas, que yo creo que es pródiga, ¿no? Es una zona muy rica, sí, ambientalmente, como para estarla pues destruyendo. A mí me parece interesante la propuesta de poner a discusión cuál sería el mejor destino del Estero del Salado. Yo he escuchado voces un poco encontradas en cuanto a que pues hay algunos sectores que consideran que hay mano negra o que hay algunas intenciones ocultas, ¿no?, que no han quedado muy claras. Inclusive pues en redes sociales se ha comentado de que a lo mejor ya hay algunos negocios inmobiliarios por detrás. Yo quisiera creer que no va por ahí. Yo creo que hay que tomarle la palabra al gobernador. Creo que es un acto de buena voluntad, pero por supuesto hay que acompañar en todo este proceso de toma de decisiones. Una cosa que me parece que es muy importante para ver cuál será el mejor futuro del Estero será establecer una buena plataforma de comunicación.
Así es.
Que la consulta pública o los instrumentos de socialización que se empleen pues sean transparentes, ¿no?, y que se pongan sobre la mesa todos los temas, inclusive el tema inmobiliario. Si en algún momento dado pues se requiere inversión económica, que en todo pues es importante, pues que quede muy claro pues quiénes van a ser los que van a participar. También poner, si hay algún interés, digamos, de tipo económico, pues comentarlo, ¿no? Entonces yo creo que, por otro lado, percibo que, que la sociedad vallartense a veces está muy, muy resistente a cualquier intervención del gobierno, porque históricamente han sido tanto los goles que han metido el poder, ¿no?, que pues hay como una especie de desconfianza que yo considero histórica, ¿no?
Sí.
Perdón, en los vallartenses. Pero bueno, yo invitaría al auditorio y a pues quien nos escucha y a la comunidad universitaria, por supuesto, y a toda la sociedad vallartense, que veamos con buena iniciativa este proyecto y que participemos, que establezcamos una buena plataforma de comunicación, que le abonemos desde el área de experiencia que tenga cada uno de nosotros, y que sí tengamos lo que tú comentabas, que creo que es el factor clave, que tengamos como meta siempre el bien común.
Así es. ¿Has tenido oportunidad de revisar el proyecto que se presentó?
Fíjate que no, yo no conozco físicamente ninguna propuesta, por ahí un poco alguna que vi muy 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 somera. He escuchado por ahí que la propuesta, que es muy conceptual, que todavía no tiene un nivel de detalle pues importante, que alguien me comentó por ahí, pero igual puede ser un chisme, que se hizo con un par de días antes, ¿no?, que ni siquiera había como realmente un proyecto consensado. Entonces, no sé, la verdad es que yo no conozco. Fíjate que ahorita no me inquieta tanto el proyecto como tal. Me inquieta el que no vayamos a lograr una comunicación efectiva entre los participantes de esa consulta. Es decir, claro, un proyecto es importante, no estoy diciendo que hay que partir del aire y que hay que autorizar cosas que no se planteen técnicamente adecuadas. Pero inclusive a veces con muy buenos proyectos técnicos, si no logramos comunicar el mensaje, si no logramos poner en la mesa de la negociación a todos los actores y lograr realmente una planeación participativa donde lo que se comente inclusive en las mesas abone al proyecto o inclusive vaya en contra de la propuesta inicial en un momento dado, creo que si no logramos eso va a ser más lamentable que la propuesta como tal que venga, ¿no? Pero bueno, no, yo no conozco a detalle el proyecto.
Es la primera vez que es que hay un proyecto de participación del gobierno del estado aquí en Puerto Vallarta. No sé, yo desconozco.
No, yo creo que ha habido otros. En este momento no me viene ninguno a la mente, pero, por ejemplo, yo te diría la experiencia que tenemos, por ejemplo, de la planeación urbana, ¿no?
Sí.
En las consultas públicas de la planeación urbana, pues no han sido esas consultas que desearíamos, ¿no? En muchas ocasiones han sido más participaciones puntuales de algunos sectores con ciertos conocimientos técnicos y que a veces inclusive la misma autoridad no toma en cuenta lo que se ha comentado para enriquecer propuestas, por ejemplo, de planeación urbana, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como sociedad vallartense en que ya hay una masa crítica importante, que hay no solamente la Universidad de Guadalajara, sino organismos gremiales, hay una organización cívica que, bueno, no es perfecta, pero que parece que va avanzando. Yo creo que tenemos las condiciones en ese momento para establecer una muy buena consulta y que la veamos como un ejercicio de participación comunitaria, que por supuesto tenga el Estero del Salado como el principal objeto del análisis, pero también de una reflexión que me parece que es más amplia, que tiene que ver con la relación que vamos a establecer como ciudad o como ciudadanos o como sociedad con el medio ambiente, ¿no? Por ahí esta propuesta de generar una red de parques urbanos, por ejemplo, que me parece que es más grande que solamente el Estero. Me parece que el Estero es como el más conocido, ¿no?, de todos estos proyectos de red. Pero pues también hay que ver qué va a pasar con los parques Vallarta, por ejemplo, qué va a pasar con los esteros, ¿no? Digo, la continuación de todos los humedales, qué vamos a hacer con los ríos, ¿no? Qué vamos a hacer con toda la parte alta de la montaña que pues parece que está sufriendo por ahí procesos de tala ilegal. Entonces me parece que el debate da para mucho más. Por supuesto hay que concentrarnos ya en la propuesta específica del Salado, pero ojalá que esa consulta sea un espacio colaborativo de intercambio de ideas, experiencias, deseos, sueños respecto a cómo nos vamos a interactuar con el medio natural.
Estuve platicando el fin de semana con algunas personas conocedoras, porque yo repito, siempre no siempre sabemos de todo, entonces no somos expertos en todo, y me comentaron que en Jalisco, a nivel federal, ya está la Ley de Participación Ciudadana, un nombre largo, incluso no me lo aprendí, pero yo la resumí así, Ley de Participación Ciudadana. En Jalisco aún no la tenemos. Entonces me comentaban que tenemos que trabajar, que el gobierno del estado de Jalisco tiene que trabajar en esta ley, y Puerto Vallarta también tiene que trabajar en esta ley para que la consulta del Estero de Salado sea 100% válida. Entonces me comentaban, aun cuando la gente de Puerto Vallarta diga que quieren una cosa y técnicamente sea otra, el Consejo del Estado es quien va a decidir, pero es independiente al gobierno del Estado, ese consejo. Entonces tienen que decidir, dice, es un consenso, la ley está elaborada de tal manera que el gobierno no sea juez y parte, que la sociedad tampoco tenga el 100% de la decisión. Entonces, dice, es muy interesante, dice, y tienen que, es la oportunidad en este momento para que el gobierno del estado comience a trabajar con esa ley, porque seguramente fue este proyecto el inicio que les va a arrojar la necesidad de esa ley, y vamos a tener que trabajar en eso. Entonces, hay mucho que trabajar. Yo, igual que tú, doctor, no me preocupo mucho por el proyecto, porque no es el primer proyecto que se presenta por el gobierno del estado y ninguno de ellos se ha elaborado. Entonces, la ejecución es complicada. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante de eso. Nos comentan que vamos a una pausa. Regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estamos hablando de este proyecto biocultural que presentó el gobierno del estado para la ciudad de Puerto Vallarta y específicamente para el Estero del Salado, donde presentó unas propuestas para este lugar. En el entendido de que hay 8 parques, los cuales van a formar parte de esta red de parques, red de parques naturales en Puerto Vallarta, y únicamente se presentó algunas ideas, algunos esquemas para el Estero del Salado. Entonces, esos 9 parques son la zona arqueológica de Ixtapa, el Boca Negra, es el Estero de Boca Negra, el Parque Elegido, eso no lo conozco, la verdad, está cerca de aquí, del Centro Universitario de la Costa, no sé si es las zonas de los cortes de los cerros, el Estero del Salado, el río Pitillal, el Parque Agua Azul, el río Cuale y el río Palomaría, diferentes superficies cada uno de ellos, y los ríos prácticamente son lineales, entonces van a funcionar como parques lineales.
No hay más. Corredores, un
sí, poco, ¿no? Corredores, como corredores biológicos, además. Entonces, sí. Si queremos que funcionen como corredores biológicos, la instalación de la infraestructura y todo el equipamiento tiene que ir pensado de alguna manera en las especies de animales que ahí transitan, o si queremos que sean urbanos, para convertirlos en adoquín, por lo menos, colocarlos adoquín, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es que es lo que queremos. ¿Recuerdas hace 10 años que estuvimos en un foro de cuál es la ciudad que queremos para Puerto Vallarta? Entonces, ahora tenemos el momento, tenemos la oportunidad de participar de la mano con el gobierno del estado para decir, esto es lo que queremos para nuestros parques. ¿Sí recuerdas?
Sí, claro, yo lo recuerdo, chicos, pero a lo mejor ustedes estaban muy jóvenes.
No, estaban muy pequeños.
Pero fue un ejercicio muy interesante, fue ahí en los arcos del malecón. Y bueno, se registraron de muchas maneras, inclusive yo recuerdo mucho una participación de niños, ¿no? Se pusieron unas hojas y bueno, ahí se ponía, y fue creo que un ejercicio muy interesante, que bueno, parece que ya no se le dio continuidad, pero creo que ha contribuido, ¿no? A esta formación, de esta conciencia que creo que sí, por ahí, seguimos alimentando en Puerto Vallarta.
Sí, por ahí Juanita Delgado hizo todo el listado de las peticiones que se hicieron públicas y se presentaron por escrito al gobierno municipal para que se consideraran en los planes de desarrollo del municipio. No sé si, yo no recuerdo todas, pero no sé si se tomaron.
Sería muy interesante recuperarlas, porque yo creo que muchas de ellas, ¿no? Algunas seguro ya se cumplieron y otras pueden seguir estando como una meta, ¿no? Alcanzar. Sí, fue muy buen ejercicio. Y yo creo que en ese sentido podríamos recuperar en la consulta pública esta participación multidisciplinaria. Yo creo que sí, no hay que tenerle miedo. Más bien, hay que alentar, ¿no?
Claro.
Lo que tú decías, Jaime, no tenemos el conocimiento de la realidad. La realidad es súper compleja. Lo que hacemos desde las disciplinas es ver un aspecto, ¿no? De una realidad que es maravillosa, pero abrumadora. Entonces, yo creo que por eso insisto en la parte de la comunicación. En que si logramos que en esa consulta todos los involucrados o los que estamos interesados en tener una buena relación con la urbanización y el medio ambiente, podamos expresar, ¿no? Cómo fortalecer un proyecto, cómo hacerlo mejor. La agenda que nos mueve no es una agenda económica. Bueno, muchos de los que participamos en esto no tenemos una aspiración de una ganancia económica en el proyecto, es una ganancia social. Entonces yo creo que eso te da de entrada una buena voluntad, ¿no? De hacer que la propuesta vaya sobre todo, pues lo mejor planteada posible.
Tú como planeador, ¿cómo ves al estero en 40 años?
Yo lo que me da un poco de pendiente con el estero es que me da la impresión que ha quedado estrangulado. Sí. O sea, que ha quedado realmente fragmentado de lo que lo contenía, ¿no? De toda esta, digamos, continuidad de humedales, y que la urbanización descontrolada y esta imposición de ciertos intereses particulares lo han dejado, pues, no solamente sin sus afluentes más importantes, sino como una especie de gran desconocido, ¿no? Uh-huh. Está ahí, pero a la vez poca gente creo que se ha metido en hacer el recorrido en las lanchas. Creo que pocos vallartenses tienen esta experiencia de que cuando vas entrando en la lancha, de repente, cuando vas recién entrando, se escucha el ruido de la ciudad y de repente hay un momento en que parece que no estás en la ciudad, ¿no? Eso es fascinante. Pero quizá también el estero puede tener un poco de mayor conexión con la ciudad. O sea, esta infraestructura que permita que el ciudadano, por ejemplo, pueda entrar sin tocar la parte, digamos, más sensible, ¿no? O sin afectar el núcleo duro. Pero que sí podamos, por ejemplo, tener una infraestructura que puede ser inclusive de no costosa, de algunos corredores para que puedan correr ahí la gente, ¿no? O que puedan entrar los vecinos a caminar un poquito, sin que tengan que ser concreto ni unas grandes infraestructuras. Puede ser inclusive un poco como en el parque, el fragmento de parque lineal del río Pitillales, uh-huh, que está entre la avenida de ingreso y la avenida, bueno, donde corre mucha gente, ¿no?
Sí.
Que inclusive no tiene concreto, ni tiene bancas, ni pavimento.
Ya tiene.
Bueno, hay un pedazo que sí, es correcto, un pedazo entre la plaza comercial y unirse, ese sí ya tiene una infraestructura, pero en la otra parte, que inclusive yo, por ejemplo, suelo correr por ahí, y hay muchos corredores, simplemente la superficie esta de gravita que tiene puede ser muy agradable, ¿no? Que claro, se puede mejorar con iluminación, con algún pequeño espacio de mobiliario, basureros, en fin, pero que probablemente el estero sí pueda unirse un poquito más a la ciudad, ¿no? Yo en 40 años al estero lo veo, me gustaría verlo muy bien, me gustaría verlo como este gran parque, como este corazón, como este riñón de la ciudad, pero me gustaría que no se quedara solo, que no se quedara como el hijo abandonado, ¿no? Sino que fuera un hijo activo, un participante de una familia, pues de la gran familia, ¿no? Que es la ciudad.
Y ahora tenemos la oportunidad para que no se quede solo. Ya nos preguntó el gobierno, el Estado, ¿qué queremos para él? Entonces, ahora, como sociedad, tenemos que participar, porque siempre nos pasamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en un montón de lugares, compartiendo muchas cosas y diciendo cosas, pero esas, al momento de legislar, de hacer algún documento, algún convenio, esas no cuentan. Hay que participar en los foros de consulta que van a haber a partir del día 26 o 27 de este mes, que seguramente nosotros vamos a tener la información y las vamos a estar difundiendo para que la gente esté enterada, y le pidamos de favor que participen. Así como ustedes, muchachos, participen. Claro, sí. Abraham, bueno, tú tienes un comentario, algo, un escrito, que justamente va a la par con lo que acaba de decir ahorita el doctor Alfonso.
¿El texto que quería así leer? O, sí. Muy bien, sí. ¿Quieres que te lo lea, dígame?
Sí, 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 para que lo escuchemos.
Bueno, se llama Progreso o Cambio Inmaterial. Muchos piensan que Porfirio Díaz fue un gran presidente por haber construido el ferrocarril, símbolo de progreso. Pero se olvidan que fue el medio que usó para controlar a las revueltas en su contra. Sin embargo, en las mentes antiguas de los políticos modernos, esta visión de progreso prevalece. Si no es de concreto y tiene una placa con su nombre, no existe. Así vamos cubriendo de concreto y pavimento la tierra, y nos quejamos de las inundaciones en la ciudad cuando hemos enjaulado el agua sobre nuestras calles de concreto. Progreso, construir. Movilidad económica, desplazamiento de las clases bajas y crecimiento poblacional desmedido. ¿Es eso bienestar? ¿Destruir el ambiente? Es cierto que nada permanece igual. Todo cambia. La ciudad cambia. Pero para progresar son más necesarios los cambios inmateriales que los materiales. El Estero El Salado necesita que nuestra visión como gobierno o pueblo cambie para cambiarlo a él. En un lugar donde la vanidad humana valga poco y valga más el bienestar de sus miles de habitantes naturales.
Muy bien, Olga, ¿algo que decir del texto?
Pues, para quien no le, no lo escuchó completo, pues básicamente lo que se quiere decir con el escrito es de que, pues veamos sobre todo el bienestar natural que nos beneficia a nosotros, porque dentro de los organismos vivientes, pues contamos también nosotros, ¿no?
¿Algunos de esos beneficios para nosotros como humanos cuáles son?
Bueno, pues ya lo marcaban incluso en el plan maestro biocultural, ¿no? Esa alimentación, el estero El Salado es una fuente de alimentación. Nosotros no lo vemos, pero gente que vive alrededor del estero todavía se alimenta de algunas partes ahí. Sabemos que regula el clima en Puerto Vallarta, que también lo menciona en el plan, es una como esponja de sonido, ya lo mencionaba él también. Una guardería para peces, camarones y un montón de organismos que nosotros mismos consumimos, ¿no? Y que si no está el estero, no tendríamos pesquerías en la zona, no tendríamos especies que nosotros pudiésemos consumir. Claro. También él mismo lo decía, es como un riñón en la ciudad, ¿no? Absorbe todas estas corrientes que se generan en época de lluvias, evitando inundaciones en nuestra ciudad, ¿no? Más aparte, es una casa para miles de especies de importancia biológica, pero también paisajística. Claro. ¿Quién no quiere venir a Vallarta a ver guacamayas o a ver ibis?
O simplemente el manglar.
O el mangle, que es una especie protegida, o el cocodrilo, que también es otra especie protegida.
O la iguana, que también
tiene,
es especie protegida.
Tiene, entonces, valor por existir, ¿no? El estero El Salado.
El fin de semana, el maestro Encarnación, el cronista de Puerto Vallarta, en el libro de los 100 años de Puerto Vallarta, escribió un artículo. ¿Tú escribiste algo?
Sí, bueno, publicamos un texto el año pasado de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Sí. Ajá.
Y me quedé impresionado de los datos históricos de que en Puerto Vallarta siempre ha habido un aprovechamiento y que la sociedad siempre ha estado ligado con la población de cocodrilos. Y mucha gente dice, es que no, el estero del Salado no lo queremos porque hay cocodrilos.
Porque trajo a los cocodrilos.
Exactamente. Entonces, el problema es que si no está el estero del Salado, los cocodrilos, ¿a dónde se van a ir? ¿No? Entonces, sí lo requerimos porque el estero del Salado, además, hemos hecho casi más de 15 años estudios poblacionales de cocodrilos en todos los lugares, y el estero del Salado no se encuentran los adultos, se encuentran únicamente 4 adultos, y la estructura poblacional nos dice que es la escuelita nada más. O sea, no vamos a encontrar ni muy pequeños ni vamos a encontrar muy grandes. Únicamente es la escuelita de ahí de los niños y después se van a otros lugares. Otros lugares que van a colonizar, que van a crecer, y ahí viene la importancia de lo que va a hablar Olga regresando. ¿Por qué encontramos cocodrilos fuera del estero del Salado? Vamos a una pausa y continuamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos. Esterofónico. Continuamos.
Estamos de regreso en Esterofónico. Ya nos quedan 15 minutos. Ay, se nos está yendo muy rápido el tiempo. Y además es que llegamos tarde. Nos pusimos a platicar. Pero bueno, siempre nos pasa algo. Olga, estábamos hablando de este desarrollo urbano que tenemos en Puerto Vallarta, que cada vez estamos modificando los escurrimientos. Incluso el doctor Alfonso Baño nos dijo ya, el estero del Salado está quedando estrangulado. Está quedando, ya no hay esa conectividad con la montaña. Esos escurrimientos que teníamos, que llegaban, y que ahora se encuentra ahí una tortuga específica, endémica de Puerto Vallarta, y por eso no debemos cambiar los escurrimientos, no debemos canalizarlos con concreto. Me estoy desviando.
Está bien.
En verdad que no, la conservación y el desarrollo no es cambiar concreto, no es colocar concreto. Vamos a preservar nuestra naturaleza, y justamente tú estabas observando ayer un cocodrilo que estaba fuera, lo que podríamos decir normalmente fuera de su hábitat natural, pero en realidad es todo Puerto Vallarta su hábitat natural.
Sí, justamente, no voy a decir la colonia, sí. Pero sí estaba en un arroyo que conecta, pues directamente conecta con el estero. Un ejemplar de cocodrilo, ya era adulto, poco más de los 2 metros, en una zona pues completamente urbana, habitacional, y ahí, ¿no? La pregunta, los cocodrilos... nos están invadiendo, en realidad, nosotros, ¿no? Invadimos a los cocodrilos, creo que eso siempre hay que hacerlo saber. Y no tanto como una invasión, hay que verlo de esa manera también, ¿verdad? Nos tocó vivir en el mismo sitio, tenemos que coexistir ambas especies y todas las especies de animales también. ¿Y por qué los vemos a los cocodrilos más recurrente en esta temporada? Eso es fácil. ¿Dónde viven los cocodrilos? ¿Dónde se distribuyen estos? Siempre cercanos al agua, ¿no? En zonas inundadas. Y en temporada de lluvia, ¿qué es lo que sucede? Muchos escurrimientos vienen recargados de bastante agua. Se generan algunas lagunas en zonas bajas, donde pues antes en temporada seca... precisamente están secas, y pues los cocodrilos buscan eso, buscan un refugio después de estar, digamos, todos juntos en un mismo punto. Llega un momento donde estos también dicen, espérate, necesito mi espacio, y se mueven, ¿no? Justamente a buscar otros territorios, y normalmente los cocodrilos que observamos son los cocodrilos de más tamaño, ¿no? Que requieren un poco más de territorio. Es bueno avistarlos porque eso ya nos hace ver que esa zona es peligrosa o podemos, no tenemos que entrar hasta esos puntos, ¿no?
Esos lugares tienen señalamientos.
Todos.
Señalamientos de precaución, cuidado, área de cocodrilos. Entonces, lo mejor es respetar los espacios.
Claro, inclusive cuando viene mi familia o amistades, normalmente en el canal que está cerca de mi casa, están los letreros, ¿no? Y aunque se ve, o sea, en otras temporadas que me han visitado es canal que está completamente seco, ¿no? Y la gente pues me pregunta, oye, ¿y aquí sí hay cocodrilos? Claro, o sea, no te puedo decir que todo el tiempo, pero en temporada de lluvia no te metas, o sea, es un punto donde pueden venir los cocodrilos.
Así
entonces,
es.
Vaya, nosotros estamos viviendo en un sitio donde hay cocodrilos, como todos los años lo vamos a estar repitiendo, hay que tener cuidado y hay que respetar esos lugares, ¿no?, que tienen esta señalética.
Recomendaciones, hacer caso de los señalamientos.
Claro.
Llamar al 911 en caso de tener alguna duda. Van a llegar los expertos, van a evaluar si el ejemplar está en un sitio que pueda representar riesgo para las personas o viceversa, y dependiendo de eso se va a reubicar.
Sí.
¿Vale? Entonces, porque muchas veces nosotros nos asustamos y con toda razón, ¿no? Digo, ya siempre lo he dicho, son 250 años de evolución que nosotros nos hemos visto limitados y, perdón, hemos ido evolucionando muy poco, pero ellos desde hace 260 evolucionaron y se mantienen en el tope.
Sí.
Entonces, para nosotros no representamos mucho poder, pero ellos en verdad sí son animales, para algunos bonitos, para otros no, incluso forman parte de los dioses, de las culturas, etcétera. Sí. Lo mejor es respetar sus espacios, llamar a la 911, y si hay un señalamiento que dice área de cocodrilos, no se meta al agua, por favor. Aunque no lo vean, aunque no se vea ningún ejemplar, hay que hacer caso a los señalamientos. Y todo eso es lo que nos lleva al desarrollo urbano. Crecen las colonias, crecen las necesidades, hay más empleo, hay más necesidades de casas, en los espacios más bajos son los que se comienzan a desarrollar, etcétera, y siempre pues vamos restringiendo los recursos, y desafortunadamente el cocodrilo es un recurso que para nosotros nos causa mucho temor. No es lo mismo ver delfines en tu fuera de tu casa,
sí,
o
pero,
ver tortugas, que ver cocodrilos.
Fíjate que eso es ya como a manera de pensar de muchas personas, porque digo, si a mí me preguntan, oye, ¿vives en un lugar? Para mí es asombroso. De hecho, ayer me impactó muchísimo el poder, saliendo de mi casa, abriendo la puerta y decir, ah, mira, afuera de mi casa viven cocodrilos. Eso es muy bonito. Digo, están en un lugar donde no te lastiman, está la protección adecuada. Entonces, qué bonito decir, en mi casa hay cocodrilos, ¿no? Bueno, para mí.
Sí, por eso la prudencia de respetar los señalamientos, claro, porque además es un lugar que tiene protección y todo el rollo, y qué padre, ¿no? Ojalá todos los lugares de Puerto Vallarta lo tuvieran, incluyendo la Marina, de aquí los peines de la Marina, que en realidad les hace falta protección. Ahí sí un perrito se baja, o un borrachito cae de manera accidental, de los que les gustan estar molestando a los cocodrilos, puede causar un accidente. Entonces sí se requiere por lo menos un barandal de metal de un metro para evitar posible accidente.
En todos los escurrimientos y arroyos.
Entonces es inevitable el desarrollo, y es inevitable que los recursos naturales van a seguir en algún momento. A pesar de que no los veamos, siempre están ahí los animales. Entonces, hay que aprender a convivir. Ya comentabas tú fuera del aire que estabas, que viviste en un lugar donde había muchos recursos, donde prácticamente estaban en el patio de tu casa, y ahora ya no están. Entonces, cada vez los estamos alejando, cada vez estamos eliminando esta fauna, y al final de cuentas representan servicios ambientales para nosotros. No lo sabemos, y eso es parte de nuestra responsabilidad como técnicos, como biólogos, darles la información a las personas para que sepan valorar los recursos naturales.
Y la planeación de todas las obras, que todas pues estén encaminadas en eso, en no afectar a la fauna.
Yo quiero recomendar a la población, primero, que pues cuando construyes, pienses cuál es la mejor forma de construir para no afectar tanto el medio en el que estás construyendo. Y para el gobierno, pues también pensar en que no todo debe de ser concreto, ¿no? Que no todas sus construcciones deben de ser de esa manera. Que también se pueden hacer construcciones no tan dañinas. Ya lo mencionabas tú. No se necesita tanta infraestructura para mejorar el estero del Salado, ¿no? No necesitamos tanta infraestructura. Eso es un hecho, y eso es lo que me gustaría invitar tanto a la población como al gobierno, que lo medite antes de plantear o de tomar una decisión, claro.
¿Cómo vamos en el desarrollo de Puerto Vallarta?
Bueno, yo creo que estamos ante un reto, ¿no? Y el reto es lo que estamos platicando, que es la convivencia. ¿Cómo logramos una convivencia armónica, ¿no? Pues en este hábitat, que es el hábitat común, yo veo que pues compartimos una casa común, la flora, la fauna y pues los seres humanos, ¿no? Y a mí me da la impresión de que a veces los seres humanos somos demasiado inhumanos, ¿no? Y a veces por perseguir metas económicas o por asegurar un negocio inmobiliario, pues perjudicamos, ¿no?, a la casa común. Y lo estamos viendo desafortunadamente a nivel global. Este modelo, pues yo digo, muy acumulador de la economía neoliberal, dijera nuestro presidente, pues sí tiene impactos en la manera en que pensamos, consumimos, nuestras aspiraciones de vida tienen que ver con acumular, ¿no?, objetos materiales, cuando a lo mejor ni siquiera requerimos de tanto para ser felices. Entonces yo creo que tiene que ser un replanteamiento social, y este para mí creo que el tema es cómo logramos convivir cada vez mejor los diferentes, ahora sí que las diferentes especies uh-huh. que compartimos el territorio.
Claro.
Porque el Homo sapiens es el que menos piensa, ¿no? Sí, muy bien. Olga, ¿quieres invitarnos a Aventúrate la limpieza del día 21?
Claro que sí. ¿La limpieza o Aventúrate
en general? Las dos cosas.
Bueno, no se olviden, a todos los que nos están escuchando, de que tenemos una limpieza el sábado 21 de septiembre. Esta limpieza va a estar sobre la avenida Francisco Medina Asensio, pero el punto donde vamos a limpiar es una zona baja, entonces hay una manera en la que vamos a acceder, que es en embarcación, ¿no? En una lancha. Y pues el punto de reunión es el estero El Salado, ahí en la entrada, nosotros la conocemos como Puerta 4, pero es enfrente del Hospital Naval. Ahí nos vamos a ver a las 9 de la mañana y pues calzado cómodo, de preferencia puede ser bota de hule, porque es una zona que está un poco inundada y lodosa. Entonces, si llevan unas botas o tenis, pues saber que van a mojarse, ¿no?, y enlodarse. Entonces, con que tengan eso en mente, ya la participación está para todos, ¿no?
Muy bien. Eso es en...
En la limpieza. Y pues conozcan Aventúrate por El Salado. Eso, nosotros tenemos los recorridos guiados de martes a sábado, en horarios a las 9, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Y pueden hacer la reservación, el teléfono 322-201-7361.
Es para conocer el hábitat natural del cocodrilo de manera segura. ¿Hay límite de edad para entrar?
No hay límite. De preferencia, sí ver si es un bebé recién nacido, pues también, ¿no?, ver las condiciones del clima,
los mosquitos. Sí, porque no es lo mismo ponerle repelente a un adolescente a ponerle repelente a un niño recién nacido.
O el calor, hay que ver su
sensibilidad en la piel es diferente, entonces esas son las limitantes.
Sí, y pues ver los horarios, ¿no? Si hace mucho calor, pues de preferencia niños no.
Abraham, te veo muy inquieto.
Sí, claro, es que tengo un anuncio muy importante para mí. El 5 de octubre de este año vamos a estar dando inicio en el Estero El Salado a un club que se va a llamar Club Guardianes del Estero. Es para niños de entre 8 y 13 años, más o menos. Si necesitan informes, pues pueden llamar a las oficinas del Estero El Salado. Próximamente vamos a lanzar un cartel en la página de Facebook del Estero con un correo para que también se puedan comunicar. En este club, pues vamos a buscar que los niños aprendan una mezcla de arte y ciencia, que desarrollen habilidades, también un poquito de divulgación, si se puede, pero que también aprendan del estero y puedan, pues, ser los propios líderes de su club, ¿no?
Muy bien, doctor, ¿qué quieras? Algo con lo que quieras cerrar el programa.
Pues agradecer aquí a Jaime, a Abraham, a Olga por el espacio y bueno, aprovechar para recordar a nuestra comunidad la importancia de participar en la propuesta que se vaya a lanzar y pues intentar encontrar estos mecanismos de convivencia con nuestra casa común, que es el territorio.
Muy bien, yo nada más quiero invitar a la sociedad que por favor participe, que sea activa. Que participe y nos vamos a ver en las mesas de consulta. Les vamos a estar dando la información de manera oportuna para que pueda participar y pueda decidir qué es lo que queremos hacer en Puerto Vallarta. Y pues muchas gracias a los chicos que están en controles. Muchísimas gracias. Y recordarle a la gente en Puerto Vallarta que por favor no tire basura. Gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.